Bueno, señoras y señores, están nuestros amigos de Pensándolo Bien. Hello. Gonzalo Sánchez, Marcelo Birmacher. Les presentamos a Carola Gil, nuestra nueva compañera.
¿Cómo va?
No necesito que me la presente, la conozco desde hace decenas de años.
¿Eso es bueno, es malo?
Excelente.
Es bueno, bueno.
Ayer mismo la vi en la tele. Y me divertí mucho con el Centro Cultural Kenan.
Y compartimos amigos, además.
Me gustaron los poemas.
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Cómo te recibió la emisora?
Muy bien, chicos.
Sí, ¿con un café, agua?
Agua, sí, café, los sueños de Guido.
Bueno. Vino Jorge Porta.
¿Vino Porta? ¿Vino Pucho acá?
Vino Pucho a saludarlo.
Sí, bien.
¿Caminó por acá?
Porque la noche es medio territorio Comanche. No, no pasa nada. La noche es raro ver a uno de los caciques.
Tengo que pedir escolta para salir.
La noche de la radio.
Somos todavía transición.
Ustedes son transición.
De 19 a 20 nos vamos portando bien y de a poco nos vamos desnudando, digamos.
Sí, sí.
Cuando llegan a hotel, ya es un...
Esa parte me la perdí, ¿no? Lamentablemente. Hay que aclararle a Carola, porque como recién llega a este estudio, por ahí le vendieron la historia cambiada. Nosotros estamos participando en un desafío, Carola, que es
lo escuché ayer, chicos.
Una larga marcha.
Sí. Y
hoy hablé con el doctor Perrosé.
Sí, te escuché.
Tato en particular.
Nos la pidió Tato una vez más.
Está haciendo circular una versión en la que nosotros renunciamos casi por pereza.
Los mantecas. Los
mantecas nos dicen.
Cuando en realidad fue una imposición de la ciencia.
Tuvimos
el sentido común.
Tuvimos la prescripción médica nosotros. Oye, aparte el doc, yo lo escuché, él hizo una explicación concreta.
Ahora me voy a comer con el doc así que voy a hablar de este tema otra vez.
Tiraba con todo, nosotros todavía estamos haciendo
Le hicieron creer que hacía 38 grados cuando hacía era 32, lo manipularon al doc, se aprovecharon su bondad.
El indente tecnológico.
le intervinieron el termómetro del día y lo manipularon.
Después escuché a, no sé si fue Tommy Reynolds, que el calor sigue.
Sí,
no sé si
contamos. Parece que la semana que viene no les conviene, sino la otra, fuera de broma.
Bien, pues nosotros dijimos cuando sea la alerta roja de
por eso,
julio,
parece que
los chicos caminatas
invernales.
No, pero en serio, por ahí correrlo una semana más.
Una semana más.
Estaba calculado.
Yo
no,
estoy,
de acuerdo,
la verdad
estoy,
que estoy tratando de sostener emocionalmente a Birmacher.
Que está muy ansioso.
No, hace tres días está golpeado por esto. Sí. Está golpeado.
Me cuesta despertarme.
Yo lo veo venir, lo veo llegar. No es el mismo, no es el mismo de la semana pasada. El entusiasmo desbordante.
Perdí el futuro, el poco que tenía.
Vos sos un gran aventurero y además todo el tiempo te estás imponiendo como objetivos que te aferren a la vida.
Exactamente, en una vida insensata. Totalmente en falta de cualquier motivación. Me había inventado esta camioneta. No, no era nada del otro
mundo.
Y
te la prohibieron.
Hay gente que pide ganar la lotería. Pide caminar.
No sé si lo conté, pero el silencio de Birmacher el día que fue el cónclave
estaba golpeado, ¿no?
No habló. No, fue
no, no participó.
Muchachos, Manuel Amor suelta el domingo a la tarde, suelta. Che, ¿no les parece a ustedes que están un poco locos y tienen que bajar la caminata? Inmediatamente yo salgo y digo, bueno, por ahí es una posibilidad, quizá está el alerta, yo todo prudencia. Inmediatamente Wiñaski dice, yo me bajo, sí.
No, Wiñaski dijo, yo ya me había bajado.
Sí. Yo me bajo. Y Garcés dice, de acuerdo. O sea, un consenso total, rapidísimo.
Abrumador.
Birmacher nada.
No, recién al otro día apareció Birmacher.
Pobre.
Apareció diciendo, me dice Gonza, hago lo que decía la mayoría.
Te robaron la zanahoria.
Podrán decir que soy un soñador, pero simplemente no tengo nada que hacer.
No, pero no, el lunes fue muy productivo.
No, yo trabajé como pocas veces.
Tuvimos un lunes, todos nos miramos, qué productivo el lunes, porque nos fuimos a caminar.
Fue algo, un efecto paradójico. Yo estaba dispuesto el lunes a rascarme los sobacos, como casi todos los días de la semana, y de pronto, al perder el desafío, me puse a trabajar.
Y todos laburamos.
El tiempo de ocio es muy creativo. Pero bueno, te quitaron la zanahoria, ¿viste?
Sí,
es terrible eso.
Pero volverá, volveremos. Lucha y vuelve.
Luchi vuelve. Es el sábado.
Es el discurso de la señora.
No, ese es el viernes.
Jueves.
Hoy se inventó una ceremonia en el Senado para Plaza de Mayo para hablar un rato. El viernes habla en Río Negro.
El viernes en Río Negro, en Honoris Causa.
El jueves es...
Vialidad.
El orden sería hoy en el Senado. El jueves,
los argumentos de Vialidad.
Viernes habla en Río Negro. Y sábado está el acto ese, Lucha y Vuelve, que no sabemos si va a ir ahí.
Pero lo organiza la Cámpora, la agrupación de La Roque. Tiene un nombre larguísimo.
Sí.
La Patria es el otro. Yo tenía una versión procas de esa frase.
A ver.
No la voy a decir. Basado en
cambiar una letra de la última palabra.
La Patria y la dirigente era una modelo.
Ay,
que ameritaba el eslogan.
¿Quién?
Era una modelo muy destacada. Que el eslogan iba de suyo. La Patria es...
Claro. Ahora, espero que ahora entiendas con este breve pase por qué nosotros nos rajamos, ¿no?
Agarrar la calle rápido.
Porque ya es la noche, de verdad. Ahora es la noche. Ninguna transición.
Chicos, como siempre, que tengan un gran programa. Nos quedamos escuchando.
Chao, amigos.
Chao.
Les quiero pedir disculpas por la reiteración. A veces la Argentina, que no nos suelta y que nos sacude una y otra vez, también se vuelve monótona, pero dramáticamente monótona. Hace 3 días que no podemos abandonar el tema del día, que el tema del día se repite. Hace 3 días que, lamentablemente, tenemos que hablar una y otra vez de lo mismo. Nos pueden ver en el HD de Radio Mitre, ¿eh? Estamos hoy toda la noche en HD, el equipo de Pensándolo Bien. Ahora escuchen esto. Gracias a Messi... Gracias Messi una vez más. Tenemos que darle las gracias a Messi. Gracias Messi, gracias a Messi. El gobierno, de repente el gobierno descubrió lo que pasa en Rosario. En los últimos 10 años hubo en Rosario 2.500 asesinatos, pero nada, 2.500 crímenes, 2.500 asesinatos, pero nada conmovió tanto al poder político como una balacera, casi una balacera menor, una balacera de rutina, en esa ciudad, contra el frente de un supermercado cerrado, no había nadie, sin muertos ni heridos. Los balazos y un papel. El supermercado es de la cadena de la familia de Antonella Rocuzzo, la bella Antonella Rocuzzo, la mujer de Messi. El papelito era para el campeón mundial. Decía, Messi, te estamos esperando. Y agregaba una acusación personal contra el intendente de la ciudad, este hombre llamado Pablo Hapkin, quien viene denunciando la situación de Rosario con críticas de igual tono, tanto para el gobierno de Santa Fe como para el gobierno nacional. Esto lo agrego yo. Pobre Hapkin, da pena, porque todo lo que hace es sordo, no llega, no se escucha, nadie dice nada. Inmediatamente después hubo otro tiroteo con un chico asesinado, y desoladoras imágenes de vecinos, esto fue el reality dramático de ayer, vecinos yendo a romper búnkeres de droga por mano propia. Los vecinos decidieron hacer justicia. La justicia que no llega, que no va. Las palabras Messi, Rosario y narcotráfico. El presidente siempre evita mencionar esta última y prefiere el eufemismo crimen organizado. Alberto no habla de narcotráfico, habla de crimen organizado. Esas palabras, Messi, Rosario y narcotráfico, dan la vuelta al mundo y zamarrean al gobierno de un largo periodo en el que se la pasó haciendo la vista gorda. Como reaccionando en espasmos, todos lo pudieron ver, como reaccionando en espasmos y por etapas, Alberto Fernández dijo primero que los rosarinos son argentinos. Ah, ¿no eran argentinos? ¿Rosarinos qué eran? Por eso Messi salió campeón del mundo con la selección, le faltó agregar a su descubrimiento. Después dijo que algo habrá que hacer. Y ahora, de repente, hoy, anuncio lo que hará. A ver, adivinemos. ¿Adivinaron? Correcto. Va a enviar gendarmes. Esta vez dijo que será hasta completar los 1.400. 1.400 gendarmes es la misma cantidad de efectivos que se contratan para la seguridad de un Boca River. Hay que ver si los datos anteriores estaban mal o si el gobierno, en vez de sumar seguridad en Rosario, le está quitando seguridad, la está restando. Porque en su momento, escuchen bien, en su momento el Ministerio de Seguridad había dicho que tenía en Rosario más de 2.000 gendarmes. Entonces, ¿en qué quedamos, muchachos? Apoyará eso, dice Alberto Fernández, con cámaras de seguridad en las calles. Es decir, va a haber cámaras de seguridad en las calles, como si por el solo hecho de filmar esas cámaras sirvieran, alcanzaran, para reprimir algún tipo de delito, para frenar una bala, para detener a alguien que ataca. Apoyará eso con cámaras de seguridad en las calles y tareas encomendadas al ejército para que el ejército, y usó esta palabra, para que el ejército entre a urbanizar los barrios populares. ¿Qué está queriendo decir? El presidente se detiene aquí abriendo el paraguas de la interna, porque todo es político. Dice que son las Fuerzas Armadas de la Democracia, como anticipándose, como queriendo atemperar, como previendo las críticas que van a venir desde la Cámpora y desde el Instituto Patria. Alguien debería recordarle que ese será un frente fácil de neutralizar. Aún están los videos en YouTube de Ebe de Bonafini pidiéndole por favor al ex jefe del ejército César Milani que entre con el ejército en las villas. En el mensaje presidencial de hoy hay, sin embargo, una realidad contundente. Recuerdan un mensaje de este mediodía, ¿no? Admite el presidente que el crimen organizado, recordemos, él lo llama el crimen organizado, coopta voluntades de las fuerzas de seguridad en la justicia y también en la política. Vaya novedad. No hubo anuncios para esto, como controles patrimoniales de funcionarios, por ejemplo, o acciones judiciales con el apoyo de unos servicios de inteligencia más o menos razonables, a los que Alberto, por supuesto, ni mencionó. Queda dando vueltas la pregunta, si el gobierno sabe esto y le adjudica repentinamente la gravedad que tiene, ¿por qué pasaron 3 años, murieron 2.500 personas asesinadas y el gobierno no hizo nada? El anuncio presidencial es otra salida de apuro en el año electoral que no va a mover la aguja del drama real de los rosarinos y mucho menos de sus muertos. Para terminar, el presidente, este mediodía, anunció que mañana irá el ministro Aníbal Fernández de visita por la ciudad. El enigma es con qué cara se presentará el ministro después de decirles a los rosarinos que los narcos ya habían ganado la batalla. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Lo que leíamos recién es un texto de un amigo, compañero de trabajo, colega, que admiramos mucho y queremos y nos gusta su punto de vista por sobre todas las cosas, que es Héctor Gambini. Hoy hace un acertado foco en Clarín acerca de cómo Messi, además de hacernos felices, también le ayudó al gobierno nacional a descubrir que en Rosario el narcotráfico está haciendo desastres desde hace por lo menos 3 años, y está Birmajer y está Garcés, y también le pedí a Gambini si podía salir con nosotros ahora y está en línea. Hola Gambini, Sánchez por acá.
Hola Gonza, hola compañeros, ¿cómo están?
Bien, bueno, usamos tu texto, entonces como usamos tu texto que nos parecía acertado en el hueso, te queríamos invitar a que nos ayudes a pensar Rosario, Rosario sangriento, Rosario politizado, y Rosario para adelante, ¿no? Porque en todo caso tenemos que ver qué es lo que va a pasar con Rosario.
Sí, es un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? Acción o inacción. Meterse con el tema o dejarlo pasar. Hacerlo prioridad o hacer la vista gorda. Digamos, Rosario y su problema de narcotráfico estaba ahí desde antes que llegara este gobierno, desde antes que llegara el gobierno anterior, estuvo ahí durante todos los años del kirchnerismo, anterior al gobierno anterior a este, anterior al gobierno de Macri, y lo único que hizo fue aumentar año tras año el número de víctimas, el número de asesinatos, el número de cantidad de ataques a balazos, mafiosos, contra edificios judiciales, contra comerciantes, contra gente que se quiere amedrentar, y aumentar también la modalidad, el grado de violencia de los ataques. Este año vimos por primera vez hace nada más que un mes y unos días, si querés, 6 semanas, que mataron a un chico que trabajaba en un semáforo como artista callejero, nada más que para usarlo como cadáver mensajero. Mataron a alguien inocente que no tiene nada que ver con ninguna banda, con ninguna barra brava y con ninguna actividad delictiva, únicamente para ponerle un mensajito en el bolsillo de la banda de los asesinos, de que los mataron a otra banda rival, que no tenía nada que ver con el chico muerto. Eso que se ve en algunos estados mexicanos, los más violentos del narcotráfico en la última década, llegó a la Argentina ahora y llegó a Rosario. Sin embargo, el gobierno se hace eco del reclamo popular de los últimos años por una balacera, si querés, común en la ciudad, al frente de un supermercado cerrado, sin heridos ni muertos, como leías recién. La única diferencia es que ese supermercado es el de la esposa de Messi, y que el papelito venía con una amenaza a Messi. Entonces ahora sí vamos a ver qué hacemos con Rosario, o al menos que parezca como que hacemos algo, ¿no?
Ahora, perdón. ¿Qué tal, Héctor? Hoy veía un informe periodístico que revelaba que Fernández en el 2020, es decir, hace ya tres largos años, igual que le declaró la guerra a la inflación hace un año, se la declaró al narcotráfico en Rosario, señalando lo pungente, lo gravísimo de la situación. Y la pregunta que se desprende de la actual situación es si son cómplices o si directamente son inútiles. No hay otra opción, porque solo se agravó desde que él señaló el problema, se agravó. Y ayer también veía a Bernie decir que no hay que utilizar las Fuerzas Armadas porque no tienen experiencia, no están capacitadas, que me pareció una de las explicaciones más absurdas que escuché desde el regreso de la democracia. Porque se supone que si la fuerza de seguridad de el estamento que sea no está capacitado, hay que capacitarla, no apartarla. O por lo menos que ese no puede ser el argumento. La fuerza que utilizaron hasta el momento han resultado ser totalmente inefectivas. Lo que bajo ningún concepto se puede dar como argumento es que determinada fuerza de seguridad no está capacitada. Es decir, si recibimos una invasión de otra nación con un tipo de ataque que nunca habíamos imaginado hasta ahora, la respuesta va a ser, no vamos a salir a defender nuestra soberanía porque no estamos capacitados.
Sí, claro. Bueno, a ver, son estas contradicciones típicas, ¿no? Cuando el gobierno quiere reaccionar por espasmos, con un problema que está ahí, como decíamos recién, de hace mucho tiempo, como el mismo presidente dice, con voluntades políticas cooptadas, o sea, eso quiere decir con funcionarios pagos por los narcos, sobornados por los narcotraficantes, funcionarios políticos y también funcionarios judiciales y, por supuesto, fuerzas de seguridad, policías, servicio penitenciario. Y entonces es un poco una puesta en escena, ¿no? En el país de la memoria frágil. La verdad que no nos acordamos mucho de cada puesta en escena de estas, ¿no? Y cada tanto, si hacemos memoria y si vamos a los archivos, vamos a ver, cada 3-4 años hay un nuevo plan integral contra la inseguridad, no sé, en el conurbano bonaerense, y un nuevo plan contra el narcotráfico, y un nuevo plan con estas cosas cuyo plan, digamos, consiste en no aclarar y no resolver nunca nada. Tampoco nos acordábamos, y yo lo recordé hoy mirando los archivos, algo muy reciente, del año pasado, que una jueza federal, María Romilda Servini de Cubría, le hace una denuncia penal acusándolos de cómplices de narcotraficantes al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Garrigós de Rebori, que es una de las fundadoras de Justicia Legítima. Servini, la jueza federal del juzgado 1 de Comodoro Py, el año pasado denunció, acusándolos de ser cómplice de los narcos, al actual ministro de Justicia y al actual interventor del Servicio Penitenciario, que siguen en sus puestos. Los acusó de eso porque ella quería allanar la cárcel de Devoto por una investigación de drogas de presos que la manejaban desde ahí adentro, y lo único que hacían Garrigós y Soria era ponerle trabas. Entonces, tienen una denuncia en la justicia federal por cómplices de narcotráfico. Vos decías ahí, Marcelo, si son cómplices o son negligentes. Bueno, denuncia por complicidad ya la tienen.
Claro. Y vos que sos un tipo experimentado, Héctor, y que seguís estos temas desde hace ya, no sé, 30 años por lo menos, y recién dabas pistas sobre de que todas las experiencias con fuerzas de seguridad en distintos momentos y en distintos lugares de la Argentina en general fracasaron. Uno nunca vio a los narcos en una jaula, o como uno vio la caída del Chapo Guzmán, o ni siquiera sé si se trata de algo de tanta magnitud. Pero vos sos pesimista, porque yo lo soy sin saber demasiado. Yo intuyo que esto no va a ningún lado, solo que hay una urgencia electoral además, y de repente el tema se metió en la campaña. Y bueno, y apareció Messi, ¿no? Que le da un carácter global al asunto. Pero digo, hoy Fernández habla de urbanizar los barrios populares, cuando todos estamos esperando que diga vamos a combatir al narco. O sea, ni siquiera se anima, apela a un eufemismo para plantear lo que realmente estamos esperando que se plantee y se haga, que es vamos a combatir a los narcos. ¿De qué modo vamos a ir a buscar a los tipos que matan, trafican droga y asesinan en Rosario?
No, hombre, vos fíjate, estamos asistiendo a toda una generación de funcionarios, el ministro de Seguridad también es parte de eso, que creen que no nombrar algunas cosas las hace desaparecer automáticamente. Entonces, no dicen narcotráfico, ¿no? Dicen crimen organizado, ¿no? Entonces, atrás de eso, esto es claramente una puesta en escena. O sea, hoy mostraban 4 micros con gendarmes que llegaban, ¿no? Y me explicaban que en Rosario hay 1.100 gendarmes y el presidente dice que van 1.400. O sea, que lo que hace es llevar 300 tipos a una ciudad, ¿viste?, de la envergadura de Rosario, en 3 turnos encima, son 100 gendarmes más por turno. 100 gendarmes, si lo ponemos en fila, ¿viste?, creo que no cubrimos la cuadra de la radio en la calle Mansilla, no la llegamos a cubrir. Imagínate diseminado eso adentro de las villas y los barrios narcos de Rosario. Es lo mismo, es la nada misma. Después el tema de las cámaras, ¿viste? Sí, bueno, se anuncia, ¿viste cómo es eso después? Uh-huh. Un día el presidente anunció las paradas seguras en el conurbano, con paradas donde paradas de colectivos, donde vos tocas un botón y eso es un llamado de alerta para la comisaría más cercana, con cámaras y no sé cuánto y no sé dónde. Lo anunciaron hace como 4 años y creo que hay 2 en la provincia. Entonces, el anuncio de esto, de las cámaras que te detectan las facciones, después comienza una licitación, va un cuerpo de ingenieros del ejército a ver cómo urbanizan barrios. Imagínate que cuando terminen de hacer los planos ya son las PASO. Esto es claramente, una vez más, una maniobra para sacarse el tema de encima, cumplir con eso que dijo hace unos días, algo habrá que hacer, y distraernos un poco por la galería.
Sí, ¿qué tal, Héctor? Acá Gonzalo. Yo quería agregar algo en el mismo sentido de lo que estás diciendo sobre la utilización política del tema del narcotráfico, que efectivamente no es nuevo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la palabra narcosocialismo. Fue una palabra que acuñó el kirchnerismo en 2012-2013 para denostar las gobernaciones de Héctor Wiener. Agustín Rossi, acá lo acabo de chequear, decía allá por 2013 que el narcotráfico se disparó durante los gobiernos socialistas de Santa Fe. Es decir que estamos acá una vez más, 10 años más tarde, justo 10 años más tarde, en la misma de siempre. Pero lo que se sigue repitiendo es que los políticos, especialmente en el peronismo, se acuerdan de Rosario y del narcotráfico solamente cuando les puede servir, digamos, políticamente en una campaña. Y no parecería haber salida para esto.
Claro, es absolutamente, Gonzalo. Es así, era el narcosocialismo y ahora no sé qué dirán, el narcoperonismo de la ciudad. Sin embargo, vos fíjate, la vicegobernadora se llama Rodenas, ¿no? Es la vicegobernadora de Perotti. Como está peleada con el gobernador, fue aliada en las últimas paso del peronismo con Agustín Rossi. A enfrentar a Perotti, que al final los venció y terminó y les ganó, ¿no? ¿Qué pasa con Rodenas? Rodenas fue jueza, en su momento tuvo causas de narcotráfico, y el narco Lidor Alvarado, uno de los grandes narcos de Rosario, enfrentado a la banda de los Monos, cuando lo agarraron en Córdoba, en el embalse Río Tercero, el tipo agarra el celular, hace un grita por el celular: estoy rodeado, avísenle a las Rodenas, y tira el celular por el embalse. Lo recupera la policía, eso va a juicio, a partir de ahí empieza la sospecha de una cobertura, de cierta cobertura política, en este caso me estaba mencionada la propia vicegobernadora, a grupos narcos. Eso después queda medio diluido en un juicio, y esta mujer, que sigue siendo vicegobernadora de Santa Fe hoy, va a las PASO aliada con Agustín Rossi. Entonces, viste, hoy para acá, mañana para allá, pero a los narcos no los toca nadie.
Y por último, Héctor, hay un tema más que no aparece en tu texto, pero está dando vuelta en todas las crónicas y lo tenemos como información de modo constante, y vos ahora das una pista cuando hablas de Alvarado, que es que no nos cabe, voy a salirme del lugar de periodista y me voy a poner en el lugar de un vecino, un oyente, un ciudadano común y corriente. Te lo voy a preguntar así, como si fuera un tipo común que va a laburar y se entera de algo. ¿Cómo puede ser que los presos tengan teléfonos? ¿Que los capos narcos puedan tener teléfonos? Te lo voy a preguntar desde... No soy más periodista. Soy Gonzalo Sánchez, vecino ahora de... Ahora estoy alquilo en Belgrano, entonces soy vecino de Belgrano. Y yo no puedo creer que los tipos que ordenan asesinatos, que matan, que cometen todo tipo de actos, de hechos sanguinarios, que secuestran un músico en una esquina para matarlo y enviárselo como mensaje a la banda rival, que matan niños de 4 años, que cometieron 2.500 asesinatos en 3 años, delante de todos nosotros, delante de los medios, delante de la política, delante de los vecinos de Rosario. ¿Y cómo puede ser que todo está probado y que todas las crónicas de los especialistas y los expertos, Germán de los Santos, Héctor Gambini, todo lo que yo leo de expertos, que son confiables y que pongo las manos en el fuego por lo que dicen y por su laburo, indican que estos tipos tienen teléfonos, que entran a las celdas y tienen conexión a internet? ¿Cómo puede ser que estos tipos tengan teléfonos en las cárceles para ordenar crímenes y cometer actos sanguinarios? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no detiene esta locura de que un asesino en la cárcel pueda tener Facebook y pueda chatear con un sicario y mandarlo a matar? Porque finalmente lo que ocurre es eso.
Mirá, tiene respuesta, tu pregunta tiene respuesta en hechos concretos. Primer hecho, la procuraduría, así se dice, de narcocriminalidad, que es la fiscalía que se ocupa de los temas narcos exclusivamente a nivel nacional, hizo un informe oficial con pruebas de que 19 narcotraficantes, 19, seguían manejando sus bandas de narcotráfico desde adentro de la cárcel. Uh-huh. ¿Cómo lo hacían? Por vía telefónica. Hecho uno, cuando sume la interventora del servicio penitenciario, Garrigós, disuelve la dirección de inteligencia del servicio penitenciario, que era la encargada de detectar estas cosas. Hecho número dos, la propia interventora Garrigós, durante la pandemia, dice que la comunicación de los presos con el mundo exterior es un derecho y les permite la utilización de celulares para todos, por igual, con conexión a internet. Hecho número tres, en agosto de 2021 aparece un teléfono fijo, no un celular, una línea fija adentro de la celda, al lado de la cama de donde duerme el Guille Cantero, el jefe de los Monos, la banda narco más peligrosa de Rosario. Hecho número cuatro, al mes, por supuesto, le hacen una requisa, le quitan el teléfono, le cortan la línea. Eso fue en agosto.
En septiembre, otra requisa. Otra vez tenía teléfono el tipo adentro del penal. Entonces, hay connivencia con los narcos. Los narcos ponen plata, piden lo que quieren y se los dan. Esa es la respuesta. Más sencilla no puede ser.
Héctor, es muy impresionante lo que contás. Quiero rebobinar un poquito hasta la parte donde dijiste que una jueza declaró que comunicarse con el exterior es un derecho de los presos en la cárcel. Porque una cosa es si a mí, como ciudadano, me dicen, mira, hay un descontrol, la policía no da abasto o hay connivencia, pero no lo podemos controlar, y bueno, no sé, trafican teléfonos adentro de la cárcel y estamos haciendo lo posible para evitarlo, pero no sabemos cómo evitarlo. Si a mí me dicen eso como ciudadano, yo siento bronca, siento impotencia, pero de alguna manera me tengo que rendir ante la idea de que yo no sabría tampoco cómo hacerlo. Ahora, muy diferente es si me dicen que esto viene oficialmente amparado por un juez o una jueza que dice tienen derecho, porque ahí sí como ciudadano sé lo que hay que hacer. Hay que rajar, no. Hay que destituir a un juez o una jueza que permite algo que cuesta vidas. Y no ahí sí como jueza, ciudadano no tengo más dudas.
Es la interventora del servicio penitenciario, es la jefa de los guardacárceles. Ella es la que dijo que tienen derecho y la que se los permite. Su jefe, el jefe de esta funcionaria, que es fundadora Justicia Legítima, la agrupación judicial ultra kirchnerista, es Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación, que ahí sigue en su cargo, ahora, llamativamente, en completo silencio.
O sea, que el responsable último de que los presos tengan celular en la cárcel y puedan ordenar un asesinato desde su celda es Martín Soria.
Claro.
Bueno, perfecto. Por lo menos tenemos a quién señalar. ¿Qué están esperando en el Congreso, la oposición, para pedir un juicio político a Martín Soria? Y por lo pronto, bueno, convocarlo al Congreso a dar explicaciones.
Este es el ministro que está denunciado con la acusación de ser cómplice de los narcos por la jueza Servini de Cubría. Yo creo este que ministro sí. De Justicia facilita, digamos, que los narcos hagan llamados, aprietes, amenazas y ordenen asesinatos desde las cárceles. El ministro de Seguridad, un par suyo del gabinete, dice que el problema del narcotráfico, en Rosario primero dice que el problema del narcotráfico es provincial, es un tema de la policía. Y después, cuando la situación se agrava, dice que los narcos ya ganaron la batalla.
Y ahí,
un colega
Héctor,
en el gabinete. Después de esos dos ministros subalternos suyos, el presidente sale hoy y dice, voy a mandar al Rosario 300 gendarmes más.
Claro, Marce.
Héctor, ahí hay un síntoma en lo que decía Gonzalo y lo que vos refrendás. Hay un síntoma que demuestra que no están haciendo nada. Es que cuando hay un fracaso de esta naturaleza, tiene que haber cambios en el escenario político. Tienen que salir funcionarios y entrar funcionarios que tengan una mirada nueva o nuevas estrategias. Por ejemplo, la frase de Aníbal Fernández hubiera tenido algún sentido si hubiera dicho, yo fracasé.
Me voy.
Yo como ministro de Seguridad fracasé y renuncio. Uh-huh. Y no le puede adjudicar al Estado el fracaso. Uh-huh. Tiene que reconocer su propio fracaso y dar un paso al costado. Y si el presidente no lo pidió la renuncia, es porque no van a hacer nada.
Exacto.
Yo creo que una de las noticias de la semana, más allá que ahí los escuchaba en el pase de ustedes con Tato, digamos que va a hablar Cristina el jueves, el viernes, el sábado, no sé qué, Luche vuelve, y la patria hace el otro, y esa letra que Marcelo quiere cambiar. Independientemente de eso, la noticia de la semana, una de las noticias de la semana es: pasó una semana de que Aníbal Fernández dijo que los narcos ganaron la batalla y sigue en su puesto.
Héctor, nada, te agradecemos. Gracias por tu texto y por tu sentido común y tu foco bien puesto.
El abrazo de siempre, compañeros.
Abrazo grande, Héctor Gambini.
Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio, todo el mundo mañana me podría decir: se agotaron tus pilas, te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote.
Me pone muy feliz escuchar a Alberto Cortés. Me quita un poco de la penuria del tema que dejamos atrás. Me hace olvidar un poco de todo el drama de Rosario, que es un drama que nos atraviesa. Escuchar a Alberto Cortés me hace muy bien, me hace recordar a mi padre, a mi padre, a los tocadiscos de la infancia. Me acordé de la canción Como el primer día, que si después podemos, Marce, la ponemos. Te sigo queriendo como el primer día, con la algarabía de un tamborilero. Me parece que es que vale la pena siempre volver a poner a Alberto Cortés. Estamos en HD, así que bueno, no somos... Bueno, cada uno tiene lo suyo, vamos a decir. Tampoco vamos a tirarnos a decir que no somos agraciados. Falsa modestia, no. Cada uno tiene lo suyo, cada uno con su estilo, cada uno con su impronta. Verdaderamente los tres que estamos en esta mesa, y falta como es el Tom Berenger, como dice Fernández Díaz, el Tom Berenger del periodismo argentino, que es Miguel Wiñaski. Cada uno con su estilo y su forma, más o menos nos las arreglamos para ir por la vida. Y nos pueden ver los estilos y las formas de cada uno en el HD de Radio Mitre, porque ahora estamos, además, nos pueden ver por tele si quieren. O sea, si quieren, ustedes encienden, yo no se los recomiendo, ahora sí, no sé, pero encienden el televisor del living, o del living o de la habitación, y ponen, hay unos canales por ahí atrás, los canales del final, que están todas las estaciones de radio. Entonces aparecemos nosotros ahí en nuestra tertulia nocturna y en conversación.
Qué bárbaro. Yo me estoy enterando ahora. Dijo esto y me senté un poquito más derecho.
Sí, lo vi, vi que se acomodó en la silla.
Estamos practicando un acorio también.
Además,
cuando la tengamos ya más armada.
Nos van a ver bailar.
Nos verán bailar.
Ya nos casi
y caminar.
Nos vieron un poquito caminar y pues, la gente se quedó con ganas de más. Y ya habrá caminata, pero no nos tenemos que meter en ese tema que nos genera todavía, nos remueve cosas. 1130 03 0790, esa es la línea de WhatsApp de Radio Mitre. Es tan fácil dejar un mensaje, uno llama y no es que llama, directamente envía un mensaje. No hay nadie que atiende, simplemente envía el mensaje y el mensaje llega. Y ustedes nos pueden decir primero qué piensan de aquello que acontece, qué es lo que comentamos y analizamos. Y también de qué modo están ustedes ahora escuchando radio, dónde, en qué lugar, cuándo, cómo, por dónde andan, por alguna ruta, volviendo a sus casas, en el conurbano, en algún conurbano de la Argentina, en alguna ciudad, en el interior. Mucha gente a veces nos cuenta que está en Misiones, en Chaco, en Formosa, en algún lugar, en Salta, de noche, viendo el cielo estrellado, nosotros acá en la ciudad. Es muy grato saber de qué modo escuchan radio. Y hoy tenemos a Garcés, a las 22, ¿no, Garcés?
Sí, señor, tengo otra historia para contar con música. El tema es el fuego, eso voy a adelantar.
Gracias por el fuego.
Ponele.
Muy bien, eso a las 22, así que quédense, que hoy le toca a Garcés con su columna. Yo una vez le puse los maridajes, me gustaba cómo maridaba el tema con la música, y nada, hace muchos años me pareció oportuno llamarlos así. Hay un meme dando vuelta que me parece que vale la pena comentar también, para que, porque es otra foto de la Argentina peronista y precaria. Eso es un ventilador, de pie, que tendría que funcionar y, bueno, ventilar un ambiente donde el calor está generando un sofocón, pero no se lo está generando a cualquiera, sino a niños,
a niños que tendrían que estar estudiando en condiciones más o menos razonables, habitacionales, ¿no? En un hábitat más o menos acogedor, agradable, refugiados de justamente de las temperaturas, pero resulta que no hay el ventilador no anda, no existe, ese ventilador es un meme, es una fantasía, porque no hay ventiladores en las escuelas, porque no hay aires acondicionados. Ese famoso boom de los aires acondicionados del consumo es un verso. La gente no se podía comprar aires acondicionados y en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no hay aires acondicionados, no hay en las escuelas privadas tampoco aires acondicionados, no alcanzan, tampoco en la ciudad, esto me consta. Y hay un meme dando vuelta, muy oportuno, creado por la organización Padres Organizados, que mi compañero Garcés, mi tocayo Garcés, la conoce muy bien, y que son bárbaros porque hacen relevamientos que el Estado no hace. Y nos envían información que van chequeando sobre la urgencia misma. Nadie trabaja así, y habría que trabajar así también, ¿no? Sobre la urgencia. Y el meme dice, eran ventiladores, Axel, no viajes de egresados. Alude a los viajes de egresados que el año pasado regalaba la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que sacando guita no sé de dónde, bueno, guita de nuestros bolsillos, se regalaban viajes de egresados a... Bueno, la cuestión es que en estos días, entre ayer y hoy, hay un nuevo cierre de escuelas. Hay un nuevo cierre de escuela, un nuevo fenómeno de aulas que están, escuelas que deciden volver, como pueden, a la virtualidad, si es que pueden, están mandando a los chicos a las casas porque hace calor.
Ya es un delirio eso. O sea, una cosa es no caminar al sol, porque puede ser problemático para la salud de gente de la tercera edad como nosotros, pero sinceramente, si sos un chico, te puedes sentar en un aula y tener un poco de calor. No me parece precisamente inhumano decir esto. Lo que me parece, no sé si la palabra es inhumano, pero realmente de una desaprensión casi criminal hacia los chicos es, en un país donde se perdió un año y pico de clases, no hacer que los chicos falten otra vez a la escuela. La virtualidad, además, ¿qué era eso?
Hay una compulsión.
A ver.
A cerrar colegios.
Sí.
Hay una política, yo lo decía durante la pandemia y lo ratifico, hay una política de analfabetización, porque no es viajar a Marte, poner un aire acondicionado por aula.
Pareciera que no tiene costo, ¿no?
Cerrar pero aunque escuela. No pongas además de el aire acondicionado, perdón, pero, Marcelo, yo en el colegio secundario, perdón que lo diga, pero nos cagamos de calor. Había
y de frío.
Días. Y de frío también.
Pero Garcés,
y no estoy llorando la carta. Estoy diciendo que eran cosas aceptadas.
Sí, pero te.
No dejabas de ir a clase por
te,
eso.
Te subo un grado de la apuesta, tomando la metáfora barométrica. Uh-huh. Se pueden poner ese acondicionado. Ni siquiera tenemos que pasar por ese sacrificio. Y se puede, por supuesto, hidratar. Que es lo mismo que estar en la casa. Porque en la casa, muchos de ellos tampoco tienen aire acondicionado. De hecho, quizás están más frescos en el colegio. Y el colegio puede garantizar la hidratación, uh-huh, y algún recurso para refrescar, que reitero, no es viajar a Marte. La decisión de cerrar el colegio no está relacionada con el calor, es utilizar la excusa del calor para continuar la tarea de analfabetización. Y a eso hay que sumarle el informe que vos leías el otro día, Gonza, del tipo de adoctrinamiento que se le está imponiendo a los chicos, que es que las pocas veces que hay colegio, no se les bajan los contenidos necesarios para integrarse al mercado laboral, sino un vademécum kirchnerista sin relación con la realidad. Ese combo es
letal.
No queremos muchachos preparados para insertarse en el mercado laboral. Queremos esclavos o siervos a los cuales le podemos ordenar a quién votar a cambio de un plan.
Sí, hay una frivolidad medio aristocrática en el kirchnerismo. Me refiero a aristócratas como los que cayeron con la Revolución Francesa, que con María Antonieta, que decía a falta de pan coman torta, de gente que tiene la vida solucionada porque vive del Estado desde hace décadas y les parece que no ir a clase es algo simpático. Uh-huh. Y no lo estoy, esto no me lo estoy inventando yo, porque recuerdo muy bien frases de funcionarios kirchneristas que en 2020 decían: bueno, yo nunca lloré por no ir a clase,
claro.
Como si se tratara de la cosa simpática de hacerte la rata un día,
si no tiene
y costo. No de destrozarle el futuro a una generación de chicos.
Totalmente. Un intelectual kirchnerista lo dijo literalmente.
¿Cómo lo dijo?
Había dicho, y en el medio de la pandemia, ¿qué? ¿Te vas a preocupar por si perdés cuarto grado? Lo dijo con ese desprecio. Sí, la verdad que es una tragedia.
Total.
Perder cuarto grado. y es una tragedia para la nación. Necesitamos más días de clases, no alegremente perder un año de escolaridad.
Sí, había un regodeo, casi una alegría en la idea de que había un fin del mundo y que no tenías que preocuparte más por el futuro, por las clases o por nada. Te digo esto cortito y te dejo tocayo. Axel Kicillof, sí. Candidato a la reelección en la provincia de Buenos Aires, decía, hay un bichito que puso patas arriba el capitalismo. ¿A dónde quieren salir? Decía otra vez. ¿A dónde quieren salir? Le decía a la gente que decía, nos estamos ahogando en nuestras casas, necesitamos salir, tomar aire fresco. Ni siquiera estaban hablando de las escuelas. ¿A dónde quieren salir? Decía el señorito aristocrático desde su palacio. ¿A dónde quieren salir si afuera se terminó el mundo?
Me acuerdo, pero me
no se terminó el mundo, Axel. El mundo siguió. Y los países que menos cuarentena hicieron y menos dejaron a los chicos sin clases son los que a los que mejor le fue.
Axel ahora tiembla, me das pie hablando de Axel, me das pie para hablar un poco de este tema que me quiero meter en este ratito que queda, que es a mí me está como un poco empezando a desvelar la interna del oficialismo más que la de la oposición, aunque lo de la oposición también me interesa, pero me interesa especialmente qué es lo que va a pasar con CFK y a quién CFK va a elegir, con qué dedo va a elegir, si va a ser ella o va a ser quién el candidato a presidente por el peronismo. Me interesa, especialmente me interesa. Y Axel es un personaje que ayer comentábamos que tiene miedo de ser elegido.
Sí.
Axel teme que Cristina diga, mirá, Axel,
el que mejor mide sos vos.
Sos vos. Vení, nene. Porque es así,
viste, vení, chiquito.
Mire, una vez lo llamó, le dijo, tomate el avión, vení a Calafate, que tenemos que hablar. No me acuerdo por qué tema, y el pie se sentó en el avión y se tuvo que ir a Calafate a sentarse ahí, delante de la jefa. Hay una gran posibilidad de que Cristina diga, vamos a ver, pues ahora vienen 72 horas cruciales para Cristina, ¿no? Viene mañana, hoy es miércoles, bueno, viene el jueves. Hoy es martes. Argumentos de la causa vialidad, se viene el jueves, después una honoris causa en Río Negro, en la Universidad de Río Negro, y entiendo que el sábado hay un acto al que convoca el Cuervo Larroque, la Cámpora, el famoso Lucho y vuelve. Bueno, todos decimos lo mismo, no vuelve de ningún lado porque nunca se fue, pero vienen como 72 horas donde posiblemente se dirima alguna cuestión y algo se defina, no sabemos qué. Un no otra vez de Cristina, un no en el operativo este de clamor para que Cristina sea la candidata, o quizá o acaso un sí, no sabemos. Pero si bien un no, se abre otra posibilidad de que se abre otro escenario, ¿no? El escenario de quiénes serían los personajes que Cristina referencia, y Axel es uno. Hoy aparece una encuesta en la provincia de Buenos Aires con un dato durísimo para Cristina Kirchner, que tiene que ver con que los índices de popularidad en el conurbano están bajando todavía más. Ese techo del 30, 28, 30, parece ser que, bueno, claro, en las barriadas hay hambre, la gente cobra 70.000 pesos, con suerte, y no les alcanza para comprar ni siquiera un pollo una vez al mes. O sea que no, digo, ahí hay enojo con todo esto, y los últimos datos dan durísimo, dan que empieza a haber como una especie de fuga de capital electoral.
Sí, hay un dato en esa misma encuesta que vos mencionás, Gonzalo, sí, donde que es muy fuerte, y es que solamente en dos partidos del conurbano Cristina tiene más imagen positiva que negativa.
Exacto, solo en dos.
Uno es La Matanza.
La Matanza, que están trabajando para la candidatura de Cristina, sí, fervorosamente, Espinosa. Uh-huh. Espinosa, la semana pasada Espinosa, yo me tomé el trabajo de dar una vueltereta a la madrugada, porque también soy un hombre de la noche, una vueltereta por el Congreso el día anterior al inicio del acto de la Asamblea Legislativa, de la apertura de las sesiones legislativas. Entonces eran la 1 de la mañana, después, claro, acabábamos de salir del programa nosotros, y yo me habían invitado a una cena, y de esa cena me quedo cerca del Congreso y me di una vuelta por el lugar. Siempre uno mira con ojos de periodista o de cronista, como tratando de apuntar un dato y algo. Y estaban llenando de carteles y de pasacalles, bueno, todo el perímetro del Congreso, y los carteles eran, los pasacalles eran de La Matanza. Era Espinosa proponiendo que Cristina sea la candidata a presidenta. O sea que ahí La Matanza, que son 2 millones de votos, es un caudal de electoral importante que tuerce la elección para un lado o para otro.
Después de corregir el censo, bueno, que le daba más habitantes
es cierto
de los que
tiene. Es cierto que todo está sucio acá.
Todo está sucio.
Es cierto que uno no puede ser nunca lineal, porque todo está sucio, ¿no? Porque cualquier cosa que decimos, abrís una puerta y hay más mugre.
Sí, ¿no es cierto?
Bueno, entonces está este escenario. En el medio de toda esta cuestión, Cristina Kirchner, vamos a ver qué define. Cristina Kirchner sí quiere que Alberto se baje de esa obstinación que tiene con ser candidato él también.
Ahí,
sí, Marce.
Creo que hay un enigma.
A ver.
Que es, si hay un 50% de pobres en el país,
sí,
y lamentablemente dentro de ese 50% la mayoría son niños, pero vamos a referirnos exclusivamente a los adultos.
Sí.
A los adultos pobres. ¿Cuál es la voluntad de los pobres? Ese es un enigma. Uh-huh. ¿Cuál es la voluntad de los pobres? Yo te voy a decir la voluntad individual de quien se está expresando por este micrófono.
Uh-huh.
Yo estoy dispuesto a trabajar la cantidad de horas que hagan falta para poder acceder a la recompensa que yo considero que es el básico para llevar mi vida cotidiana. Esa es mi voluntad.
Uh-huh.
Así yo quiero vivir integrado en una sociedad.
Uh-huh.
Sea la Argentina, Barcelona o Burundi.
Uh-huh.
¿Cuál es mi utopía? Trabajar la cantidad de horas que hagan falta para recibir una recompensa acorde a mis expectativas respecto a cómo yo quiero llevar mi vida cotidiana.
Uh-huh.
¿Cuál es la voluntad de los pobres? Esa es la pregunta que puede darnos una respuesta respecto de nuestro futuro electoral.
¿Por qué la voluntad de los pobres sería distinta de la tuya? ¿Tendría que ser la misma?
Ignoro, porque yo quisiera saber cuál es, en ese sentido, su apuesta electoral.
Claro.
¿Qué quieren de un gobierno? ¿Es ese mismo objetivo? ¿Es ese mismo? La gente que habita La Matanza.
Bueno, para siguiendo una línea de complejizando todo esto, puede ser súper interesante.
Por supuesto, también me puedo preguntar cuál es la voluntad de la clase media y la voluntad de la clase alta.
Tal cual.
Pero yo me estoy refiriendo a quienes más padecen.
Ese caudal de voto.
Exactamente.
La tercera sección electoral, los municipios estos que...
Pero con quienes con más urgencia,
claro,
necesitan un cambio de la situación.
Sí, entiendo a dónde vas, pero... Seamos realistas también. En las elecciones nosotros podemos hacer como si el acto de votar fuera tan racional como decir ¿qué proyecto quiero para mi país? El que propone el candidato A, B o C. Me gusta el del C, lo voy a votar, así quiero vivir. Pero sabemos que no es así. Sabemos que el voto también puede ser un voto bronca, un voto castigo, un voto que es para expresarse, para expresar tu bronca o tu desesperación, no necesariamente para votar un proyecto. Yo creo que la mayor parte del voto a Milei es eso.
Sí, el voto a Milei es eso, y te sigo atentamente, Gonzalo, lo que decís, y está bueno lo que decís.
Porque nadie de los que van a votar a Milei sabe realmente cómo sería un gobierno de Milei.
Correcto, es un gran enigma, cómo va a gobernar Milei. Sí tenemos indicios de lo que piensa cada vez más Milei, pero no sabemos cómo va a gobernar, y eso, ese será el riesgo que tomaremos, o que tomarán aquellos que lo voten y lo elijan. Ahora, los pobres, hay otro elemento más, que estaría perfecto que sea así de lineal la ecuación, ¿no? Pero hay un elemento más que es el clientelismo. O sea, no es... acá está el sobre con el voto puesto adentro, el remis que te va a buscar el domingo de la elección, el tipo que la semana anterior pasa por tu casa con una planilla y te dice, mirá que te pongo acá... Te anoto acá, entonces ya tenés, son 25 lucas, ¿no? De AUH, más 15 por cada pibe. Entonces yo te pongo acá, te lleno la planilla, mirá, Juancito Pérez o Rosa Sánchez, yo te pongo acá, fíjate, acá te pongo la crucecita, esto va a ir al ANSES, ¿no? Esto va al ANSES, vos después vas a la oficina de ANSES. Pero antes el domingo te vamos a venir a buscar en una combi y te vamos a llevar a la escuela número 33 de Barrio Arseno. Y ahí, no te preocupes, porque nosotros te vamos a dar el sobre, porque en la Argentina también funciona así la Argentina.
Pero 100%.
Entonces ahí el tema de la voluntad de los pobres, la voluntad de los pobres está cooptada por un sistema macabro que consiste en que, bueno, el que gobierna es el que maneja esta posibilidad. Digo, a mí me gusta la idea que vos planteás, pero la idea que vos planteás en el barrio, en la barriada de tierra y fango, donde nadie puede caminar ni siquiera para llegar a la escuela, no funciona la voluntad de los pobres, porque funciona el sobre del puntero.
Sí, ese es el segundo punto, y podríamos agregar un tercero para mí, que es los mitos que corren acerca de lo que representa cada partido. El otro día dialogaba en Twitter con un amigo o un conocido que es un intratable kirchnerista, que me reconocía todos los errores, o por lo menos muchos, de este cuarto gobierno kirchnerista, pero agregaba: sin embargo, no quiero votar a la derecha, que considera que los salarios hay que bajarlos porque es una variable de ajuste. Yo me quedé atónito y le dije: pero escúchame, este gobierno nacional y popular, ¿qué crees que está haciendo con los salarios? ¿O no sabes que la inflación también le sirve al gobierno para licuar pasivos? Claro. Que todos los gastos que el Estado tiene en pesos se van reduciendo con la inflación. Que por un lado, es verdad, pone a la gente angustiada, descontenta, porque cada vez le alcanza para menos, pero también al Estado le sirve para bajar gastos. ¿Qué crees que está haciendo este gobierno si no tratar a los salarios como variable de ajuste y a las jubilaciones? Y sin embargo, sigue el cantito. Con la derecha, el salario es una variable de ajuste. Y bueno, ¿qué vas a hacer?
Está buenísimo este tema, me parece que tenemos que seguirlo, vamos a tener que seguir.
Trágico. Y que trágico. No se resuelve con facilidad, no. Ni la tendencia que hay sobrevuela mi pregunta,
claro, claro.
Que es mi creencia en la autonomía de los individuos, claro. Que evidentemente es una postura demasiado amplia para abarcar la realidad, la que yo estoy proponiendo,
sí,
ni la respuesta fácil de en el fango no podés tener ningún grado de autonomía.
No, totalmente.
O sea, son autómatas.
No.
Están a disposición del que quiera manejarlos.
Total.
Creo que en el interín hay un debate.
Sí.
Que tiene que estar cargado de datos, de investigación, etcétera, pero que por ahí viene la discusión.
También la discusión. Y aparte, no, quiero decir algo a tu favor. En el fango también hay antecedentes inmediatos, claro. De que una vez se ganó también, se cambió.
No solo se ganó
electoralmente. Se le ganó al clientelismo.
Un ejemplo bien inmediato, no. Gonza. Ahora acaba una barriada de vecinos de atacar la vivienda de un narco.
Sí.
Que no representa nada en términos de hacer justicia, porque no sabemos si era un narco, si simplemente era un sospechoso, no. Solo tenemos esa foto que no dice más que mil palabras en absoluto.
Sí.
Pero lo que sí dice es que hay una actividad autónoma.
Sí.
Que en el medio del fango, un grupo de gente tomó una decisión.
Sí.
Que no fue manipulada por políticos, que no fue a cambio de un subsidio,
uh-huh.
Decidieron atacar una vivienda en conjunto. A lo que me refiero es que siempre hay un espacio de autonomía,
total.
Y de acción, incluso en las situaciones más desesperantes.
Muy, muy interesante. Bueno, nada, queda abierto. Va a ser nuestra conversación del año, naturalmente. Vamos a ir y venir de esta cuestión y estos temas. Yo tenía apuntado esto de que Cristina Fernández le pegó un palazo a Alberto Fernández. Cristina Kirchner le pegó un palazo a Alberto Fernández, en alusión a esto de que Fernández dijo, por lo bajo, según creemos, que tiene la receta para terminar con 20 años de kirchnerismo. Y Cristina Fernández hoy responde: en off se dicen barbaridades que después se niegan en público. Es un capítulo más de esta puja caliente que hay entre la mujer que decidió que este hombre gobernara la Argentina, ¿no? El peor gobierno de los últimos años. Un gobierno que hoy estaba repasando, porque estoy escribiendo una nota sobre los 10 años de la grieta para Clarín, y hoy estaba repasando, digo, ¿qué hay en el haber de este gobierno como un logro real? Porque a veces cuando hablamos del kirchnerismo se habla de todo el mundo va rápido a la AUH, como, bueno, okay, pues supongamos, podemos discutirlo, pero supongamos, pero ¿dónde es que en el haber de Alberto Fernández, en el saldo positivo, digo, en el inventario de lo que deja, no deja nada? No deja nada. Cierro, porque iba a hablar mi tocayo, pero si lo dejo hablar, atenta contra su columna que viene después. Así que Mitre informa primero, dale.
Por Mitre.
Te sigo queriendo como el primer día. con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía, con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo.
Hola chicos, pensándolo bien, sale muy bien en el HD. Son los tres genios y hicieron muy bien en no hacer la caminata y todo lo que cuentan es muy interesante. Los escucho todas las noches, mi nombre es Nora y soy de Belgrano.
Gracias por leer y entrevistar a Gambini. El programa está fantástico, todo está muy bien, los integrantes. Felicitaciones, Elida de Belgrano.
Hola a todos, soy Nana de Rosario. La verdad que se vive con miedo. Yo vivo en una zona que se supondría linda, buena, cerca del Parque Independencia. Ya no hay zonas acá y el miedo muchas veces se apodera de uno.
Como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día te sigo queriendo.
Qué bueno, Alberto Cortés, ¿eh? Ahí después hay unos temitas que vamos a seguir conversando, ¿eh? Que hay más, apareció un temita de actualidad que lo estábamos pasando por alto y lo vamos a reservar para después de la columna de Gonzalo. Y hoy Alberto Cortés nos viene musicalizando el programa. Les agradezco mucho por los mensajes. Es el 7 de marzo de 2023. La ola de calor continúa, por lo tanto nosotros tenemos en stand-by nuestro proyecto de odiseas urbanas, de travesías urbanas, pero volveremos, ya saben. Y dicho esto, ahora sí, es el momento de mi tocayo, mi amigo Gonzalo Garcés, en Pensándolo Bien. Amigos, bueno, la semana pasada en este espacio, esta columna de Pensándolo Bien, hablé de la felicidad en la literatura, o sea, de cómo la literatura a lo largo de los siglos representó la felicidad, que es difícil, ¿no? Como que es más fácil hablar de la desgracia y del llanto, pero bueno, de alguna manera la literatura siempre se las ingenió para hablar también de lo otro, y me quedé con ganas de decir algunas cosas. Así que hoy voy a seguir y tal vez cierre lo que me interesa decir sobre este tema. Si quieren lo podemos llamar a esta columna La felicidad imaginada, segunda parte. Bueno, la semana pasada hablé del paraíso, el paraíso como lo imagina el cristianismo, y el Islam también, con sus 72 vírgenes. Hablé de algunas partes de la película Casablanca, de esa escena, se acuerdan tal vez, donde Humphrey Bogart e Ingrid Bergman se toman todo el champán que queda en el hotel mientras esperan que lleguen a París las tropas alemanas. Y hablé también del cuento del milagro secreto de Borges, y hablé de la historia de Paolo y Francesca, esos dos amantes que se siguen amando en el infierno de Dante. Y ahora me doy cuenta de una cosa, no sé si alguno de ustedes se habrá dado cuenta también, y es que todas esas historias que acabo de nombrar muestran la felicidad puertas adentro, la felicidad en lugares cerrados. Del paraíso obviamente no se puede salir. El personaje de Borges está encerrado en su propia mente. Paolo y Francesca, bueno, están en el infierno. Y entonces esto me lleva a una pregunta que quiero tratar de contestar hoy. La literatura y el arte, ¿cómo representaron la felicidad puertas afuera?
la felicidad a la intemperie, al aire libre, cara al cielo o cara a las estrellas. Porque lo seguro es que lo hizo, la representó, y enseguida, pensando en esto, me viene a la cabeza una escena de la película, no lo van a creer, de la película Náufrago. ¿Se acuerdan? La película de Robert Zemeckis con Tom Hanks, que es un empleado de una empresa postal que naufraga en una isla desierta, con la típica isla con palmeras y un poco de algunos arbustos y nada más. Y bueno, tiene que aprender a hacer todo de nuevo. A mí no me interesa lo que diga la crítica. Para mí es una obra maestra, Náufrago. A mí me hizo muy feliz esa película. Y la escena que tengo específicamente en la cabeza es la escena en la que Tom Hanks, después de un montón de intentos fallidos y de mucha frustración y muchos fracasos, logra hacer fuego. Logra hacer un fuego sin fósforo, sin encendedor, sin usar nada más que los pedazos de madera y los yuyos secos que hay en la isla. Y, por supuesto, su propio ingenio. Y ahí lo tenés, a Tom Hanks con la piel quemada, casi insolado, hambreado, sediento, y casi desesperado, que agarra una madera que está medio partida al medio, y en la grieta de la madera encaja un manojito de pasto seco y empieza a frotar un palo contra esa madera más grande. Y frota y frota. Y pasan los minutos, vos ves la frente de Tom Hanks, la gota de transpiración que le baja y le entra en los ojos, le arden los ojos, pero no los cierra y sigue frotando, 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 y de repente surge un humito. Y ahí Tom Hanks abre grandes los ojos y con muchísimo, muchísimo cuidado, con muchísimo miedo de estropearlo, sopla hacia el lugar de donde salió ese humito y le suplica, le pide por favor al humito que no se apague. Vamos, vamos, por favor, vamos, 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 dice, hasta que aparece la llama. Y ahí Tom Hanks se empieza a reír como un loco de contento y grita: ¡Es fuego! ¡Es fuego! Y enseguida esa misma noche lo vemos alimentando la hoguera alegremente. Es una fiesta. Es una fiesta de uno solo, pero es una fiesta esa noche en la isla. Y hay muy pocos momentos de la literatura o del cine o de la poesía o de cualquier forma de arte que yo conozca tan felices como esa escena de Náufrago. Y se golpea el pecho el personaje de Tom Hanks, porque no los puede creer, no le cabe en el cuerpo tanta felicidad, y grita: ¡Yo hice fuego! Y lo repite porque no lo puede creer: ¡Yo hice fuego! Y después, como asociando ideas, canta una famosa canción de los Doors que justamente se llama Enciende mi fuego, Light My Fire. ¿Cuántas cosas que hay en esa escena, no? Está tu infancia y las aventuras de tu infancia, los campamentos, la primera vez que hiciste fuego con unas maderitas y con papel, y también cosas más antiguas, ¿no?, de la especie humana, el sentimiento del triunfo contra el frío, contra los depredadores, contra el hambre, y algo que nos toca a los seres humanos de esta época, que es ese sentimiento maravilloso de volver atrás, de remontar siglos y siglos en el tiempo, este largo camino que nos trajo hasta esta vida que llevamos con celulares e inteligencia artificial, y remontamos muy atrás hasta ese día remotísimo en el cual uno de nuestros ancestros por primera vez con sus manos hizo fuego. El primer paso, la primera tecnología, la primera vez que el ser humano pudo crear con sus manos una fuente de energía. Y hay más cosas, es el sentimiento de la autonomía, ese sueño imposible de bastarse a sí mismo, de no solo, vamos a decirlo así, de no solo vivir en una isla, sino de ser uno mismo una isla con todo lo que hace falta. Y también algo más, que es la sensación de hacer magia. Porque hacer fuego es hacer magia.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Y ya que estoy con este tema, les digo de paso que es muy interesante para mí cuántas películas y cuántos libros tienen como tema la felicidad que vos podés llegar a alcanzar, o la felicidad que podés llegar a soñar cuando la civilización desaparece. Acá mi tocayo Sánchez, que ha viajado tanto por la Patagonia, seguramente sabe algo de esto. La felicidad de Robinson Crusoe, por ejemplo, que bueno, es el antecedente de la película de la que estoy hablando, de Náufrago, pero también, por ejemplo, de películas de cine catástrofe, tipo 2012, o incluso, fíjate, una película de zombies como Guerra Mundial Z. Porque ¿cuál es el atractivo que tiene en secreto esas películas? Es que me invitan a imaginar cómo yo me las arreglaría si hubiera una catástrofe que, bueno, que barriera al mismo tiempo con la civilización, sí, pero también con todas mis obligaciones, con todas las cuentas que tengo que pagar, con todas mis complejas relaciones sociales, y qué pasaría si hay un terremoto, un maremoto, una invasión extraterrestre, algo que hace que mañana no tengo que ir a la oficina, y no tengo que ir a buscar a los chicos al colegio, y no tengo reuniones de consorcio, y no tengo que parar en el semáforo rojo. Lo único que voy a tener que hacer es sobrevivir como un animal. Y qué increíble va a ser. Por otro lado, si lo pienso bien, para eso no hace falta una invasión zombie. No hace falta naufragar en una isla desierta. Porque ahora estoy pensando en una novela que yo quiero mucho, que es Trópico de Cáncer, la novela de Henry Miller. Y Trópico de Cáncer te muestra exactamente esa vida de salvaje y de náufrago, pero en el medio de la civilización, en la civilizadísima París de los años 30. Déjenme decir un par de cositas sobre Trópico de Cáncer. Es una novela que muestra, bueno, cuenta las aventuras del propio Henry Miller, porque es una novela autobiográfica, de Henry Miller cuando era un escritor muerto de hambre, pero literalmente, o casi literalmente muerto de hambre, en París. Y ya desde las primeras páginas, el narrador de esa novela nos dice que está afuera de todo. Está fuera de la sociedad, está fuera del juego. Es un náufrago. Un náufrago en el medio de la civilización. Dice textualmente: no tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz de la tierra. Y todo ese libro, toda esa novela está como marcada por ese vértigo que viene cuando estás afuera de todo, cuando no hay nada más que perder. Me acuerdo de otra página de la novela que dice más o menos esto. Dice: si soy una hiena, soy una hiena flaca y hambrienta, salgo de cacería para engordar. Y hay otra página que recuerdo siempre, donde Miller camina junto al Sena y tiene como esta visión de la catedral de Notre Dame que se levanta como una tumba sobre las aguas. La belleza y el hambre y el sexo están todo el tiempo unidos en esta novela. Hay otro episodio que es inolvidable para mí, donde Miller está empleado, bueno, tiene una especie de trabajito, lo emplea un ruso que vive en París y que trabaja desinfectando casas. Entonces Miller lo sigue en la camioneta y, no sé, le carga las botellas de veneno para ratas y desinfectante, y el ruso ni siquiera le puede pagar, le paga con comida y con alojándolo en su casa. Miller todo el tiempo menciona la comida, dice, por ejemplo, sopa y tortilla de panceta, no está mal la comida rusa. Y una mañana no aguanta más, dormir entre las botellas de desinfectante, no aguanta más ese olor, y se levanta antes de que todos se despierten y se va, sin decir adiós. Porque vos no decís adiós cuando sos un náufrago, cuando sos una hiena que sale para engordar, cuando para vos el juego de la civilización se acabó, por más que estés viviendo en París. Voy a recordar una escena más. Es cuando Miller está caminando por la calle y le sale al encuentro una mujer que resulta ser una especie de prostituta a tiempo parcial. Y primero se lo chamulla, le cuenta un cuento de que tiene a su madre enferma en su casa, de que necesita unos francos. Al final el tipo entiende que se van a acostar juntos y se va con ella. Y bueno, la pieza de esta mujer es sórdida, abajo está la madre que tose, que está enferma, y mal que mal, en esa situación sórdida, hacen el amor, se acuestan, y esta mujer le susurra a Miller, que está encima de ella, le susurra al oído frases en francés, como dice él, esas frases que no significan nada, pero que te encienden la sangre. Vite chérie, vite chérie. Que significa rápido, querido, rápido. Hasta que, bueno, llega el orgasmo y Miller se queda melancólicamente mirando sus pantalones arrugados. La mujer bajó a ver cómo está la madre y de repente tiene otra idea de salvaje, otra idea de náufrago, otra idea de hiena. Le saca de la caja la plata que le acaba de dar, se la guarda otra vez en el bolsillo y se va corriendo. Porque eso es lo que hace todo el tiempo Miller en esta novela, escaparse. Escaparse de cualquier compromiso, de cualquier decencia, de cualquier moral. Y es verdad, es jodido este personaje, es poco solidario, vamos a decir. Lo que pasa es que, por más que a uno le cueste reconocerlo, eso es lo que hace de Trópico de Cáncer un libro seductor, un libro que te contagia esa vitalidad y esa sensación de libertad como una borrachera. Yo les aseguro que uno sale borracho, ebrio de Trópico de Cáncer. Y la razón es que es un trabajo ser decente y solidario, siempre y responsable y atento a los demás. Y lo que la novela de Henry Miller te ofrece es una salida a eso. Vamos a decirlo así, es el cese de esta lucha que todos sostenemos cada día de nuestras vidas, la lucha interna entre ser y deber ser. Acá no hay más lucha. Miller es simplemente un animal. Y eso es liberador y es contagioso. Y así termina la novela, y esto es sorprendente, termina en paz. Se lo cuento brevemente. Miller al final de la novela le roba a un amigo 2.500 francos, que en ese momento es bastante plata, y con esa plata que robó se toma un taxi y le dice: lléveme a pasear. Él, que es pobre, que no tiene para comer, ahora va a quemar la plata, y el taxi lo lleva, cruza el Sena, lo lleva por la rue de Rivoli y ven la Torre Eiffel, y de alguna manera termina en una de esas colinas que rodean la ciudad de París, contemplando todo ese mar de tejados grises y las chimeneas de París y la cinta plateada del Sena que las atraviesa, y es como si esa vida de pícaro y de croto y de sinvergüenza a Miller lo hubiera llevado hoy, esta tarde, a una especie de contemplación trascendente. Y dice: se pone el sol, siento que este río corre a través de mí, su pasado, su antiguo suelo, el clima cambiante. Las colinas lo rodean suavemente y su curso es inmutable. Bueno, y ahora que voy cerrando esta columna sobre la felicidad de la intemperie, la felicidad de los náufragos, me doy cuenta de que, casi sin darme cuenta, me la pasé hablando de islas y de fuego y de magia. Así que, ¿por qué no hablar de una isla más? antes de despedirme. Voy a hacer eso. Voy a cerrar hablando de una historia más que pasa en una isla. ¿Saben cuál es? Es la última obra de teatro que escribió en su vida William Shakespeare, que se llama La Tempestad. Y el protagonista de La Tempestad es un mago que se llama Próspero. Próspero era un noble de Nápoles que, bueno, lo traicionaron y lo exiliaron en esta isla. Y ahí se convirtió en mago. Es capaz de controlar los vientos, es capaz de crear seres más o menos animados, de crear ilusiones. Casi como el mismo Shakespeare era capaz de crear ilusiones a través de su arte, a través del teatro. Y bueno, a lo largo de la obra vemos la última lucha, la última batalla de Próspero, que es para vencer definitivamente a sus enemigos y para casar a su hija Miranda con un príncipe digno. Pero cuando termina la obra, pasa algo que a mí me conmueve profundamente y que es inesperado. Y es que el mago renuncia a sus poderes. Próspero renuncia a su magia. Y me parece que esta también puede ser una forma de felicidad. Soltar, dejar ir tus propios poderes, tu propia magia, tu propio arte, si es que sos un artista. Después de conocer la felicidad de no tener nada, como Henry Miller, después de conocer la felicidad de hacer magia, como Tom Hanks en la isla de Náufrago, bueno, un artista como Shakespeare te propone ir un paso más allá y conocer la felicidad de renunciar a la magia. Renunciar a eso que te hizo poderoso. Soltar eso que te permitió vencer en tu vida. Aceptar ser otra vez vulnerable. Esa también es una forma de felicidad. Y tal vez era justo lo que estaba haciendo el mismo Shakespeare cuando decidió en 1610, si mal no recuerdo, que esta iba a ser su última obra y que después él iba a renunciar a su fuego, a su magia, a su, bueno, a su arte de escribir. Y ahora estoy tentado de pensar que no existe una felicidad más delicada que esta. Cito, para despedirme, las hermosas palabras que pronuncia Próspero mirando al público, mirándonos a nosotros, justo antes de que caiga el telón. Dice: ahora quedan rotos mis hechizos. Ahora carezco de espíritus que me ayuden, de arte para encantar, y mi fin será la desesperación, a no ser que la plegaria me favorezca, la plegaria que conmueve, que seduce a la misma piedad y que me absuelve de toda falta. Así vuestros pecados obtendrán el perdón y con vuestra indulgencia vendrá Sion.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Baby, light my fire. Try to set the night on fire.
open optimist. Sun was shining, I'm positive.
We can run, run.
Then I heard you was talking trash.
Talk about a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive it. Ooh, that's all I want. And I know that you're up tonight thinking, how could I be so selfish? But you called about 1,000 times wondering where I've been.
To jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale.
Gonzalo y equipo son una luz entre tanta niebla, y realmente escuchar a Alberto Cortés es una caricia para el alma. Les mando un abrazo, Mimi de Villa Urquiza. Muchas gracias.
Nos gusta Alberto Cortés. Les quiero, antes de darte pase a vos, Marce, para que hablemos de los talleres, va, cada uno de sus talleres, si vos tenés algo interesante para contarnos, Marce. Se nos estaba pasando esto, que mañana en la administración pública, sépanlo, solo trabajará, esto está expresado así, solo trabajará quien se considere varón. Ustedes saben que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y hay una marcha nacional de mujeres, y está muy bien que haya una marcha para conmemorar algo, pero hay una resolución, que no entiendo si tiene carácter de decreto o no, pero la tengo acá, que establece que mañana quien se autoperciba mujer está exceptuado de trabajar. Bueno, curiosa forma de conmemorar el Día de la Mujer, lo quería decir.
Primera pregunta, Gonza, es ¿por qué deberían faltar las mujeres a trabajar?
Sí, es lo que yo también me pregunto. Sí. Exceptúan de la obligación de prestar labores mañana, que es el 8M. Digo, bueno, es un dato. Mañana va a ser tema de la mañana, naturalmente. Sí, Gonza.
No, te lo digo así. La cuestión de la autopercepción, si hay alguien que sale perdiendo son las mujeres. Y me pueden crucificar por decir esto, no me importa. En Estados Unidos una corte acaba de decretar que las competiciones de, ¿cómo es esto?, de levantamiento de pesas, de halterofilia, femeninas, están obligadas a aceptar mujeres trans, es decir, a varones biológicos con la masa muscular de un varón. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Se acabaron las competiciones de levantamiento de pesas para mujeres, porque van a tener que competir con tipos a efectos prácticos.
Sí, exactamente así.
Entonces, la ideología trans, perdón que lo digan, no se puede decir, te dicen de todo, pero es contra las mujeres. Uh-huh. Es contra las mujeres. Lo que esa corte le está diciendo a las mujeres, básicamente, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, mira, vos sos mujer, te podrás haber entrenado toda la vida para alcanzar la excelencia en un deporte, jódete, porque todo eso no nos importa nada comparado con los sentimientos de un hombre que se autopercibe mujer.
Es interesantísimo. El tema del trans en el deporte es interesantísimo. Es un debate que hay que... Es una mesa de discusión que hay que abrir y discutir todo lo que se pueda. Pero yo voy por ahí, te digo que es un problemón.
Y entonces mañana el que se autopercibe mujer puede no ir a trabajar.
Que
yo coincido con Birmacher también en que es ridículo no ir a trabajar.
Claro.
Pero ponele que es un privilegio, es un pequeño privilegio. Yo lo discutiría. Pero vamos a decir que ahí hay una torta, y hay algo que te puede parecer deseable, que es no ir a trabajar. Y si sos hombre, depende de tus sentimientos.
Es como el violador que le permitieron considerarse mujer,
claro,
para ir a la cárcel de mujeres. Pero lo quiero llevar a la etapa previa. Hay que ir a laburar. En algún momento hay que trabajar. Hay que ir a estudiar y a trabajar.
Pero yo te voy a decir algo. El año pasado tuve como mucho contacto y vínculo con un grupo de personas, no te digo funcionarios, trabajadores del Estado. Y entonces conocí por detalles y conversaciones, mucho del funcionamiento interno del Estado, que no está, que no es noticia, que no llega acá, al micrófono. La cantidad de compensatorios y asuetos que hay por causas que son, que quedarían los dos con la boca abierta, sorprendidos, que ni nos enteramos. Por ejemplo, trabajaste una hora más hoy, te tomas un compensatorio mañana. Ese tipo así, en ese nivel de brutalidad.
Cuartadas.
¿No? Sí, pero la cantidad que hay. Esta semana, como hacemos doble turno el lunes, tenés jueves y viernes libre. Digo, es así, de grosero. Digo, el Estado pesado y sobrecargado funciona de un modo que ni siquiera lo que comentamos, que nos escandaliza y lo comentamos en las noticias, nos imaginamos el nivel de brutalidad que hay con eso, lo que se abusa de nuestra guita, ¿no?
Sí, y te puedo asegurar una cosa, porque lo conozco muchísimos casos, incluso algunos muy cercanos a mí, y en toda oficina pública en la Argentina hay más o menos un cuarto, el 25% de los que están ahí, que hacen el laburo de todos los demás, y que trabajan en serio, que odian a los ñoquis y a los que están ahí calentando asiento. Y por buenas razones, porque ¿a quién le gusta ver que cobra lo mismo una persona por rascarse el higo que por vos que la estás transpirando? Y eso es lo que se da todos los días, en cada oficina acá. ¿Querés hablar de injusticia? Hablame de esa injusticia.
Mis compañeros laburan, crean talleres, escriben, y hay talleres. Y hay talleres y están abiertos.
Yo hoy voy a compartir un seminario, Gonza, que tiene lateralmente que ver con el tema que vamos a tratar después, inmediatamente.
Sí, claro.
Y que es el seminario que estoy dando con el doctor Pablo Ansaldi, doctor en Ciencias Políticas, sobre los años 70 armados en la Argentina. Uh-huh. Una de las preguntas centrales de este curso de 4 clases es si fue una guerra el enfrentamiento entre el ARP y Montoneros por un lado y las Fuerzas Armadas por el otro. Y te hablo de la democracia peronista. Tanto el ARP como Montoneros, en algún momento del gobierno constitucional peronista, plantearon que estaban librando una guerra con el Estado argentino. Una guerra por la toma del poder. En algún momento de esa provocación, las Fuerzas Armadas también respondieron que era una guerra. La pregunta es si los dos contendientes decían que era una guerra. ¿Lo fue o no? Esa es una de las preguntas que vamos a desarrollar a lo largo de 4 clases, y las informaciones y la inscripción se pueden consultar en cursosbirmacher@gmail.com. cursosbirmacher@gmail.com.
Excelente. Del otro lado de la mesa, ¿qué pasa?
Bueno, yo me celebro y me canto a mí mismo y todo lo que digo de mí lo digo también de vos, porque cada átomo que me pertenece te pertenece también a vos. Este es el comienzo, libremente traducido, del canto de mí mismo de Walt Whitman, que hoy estuve leyendo porque estoy preparando con muchísimo placer un curso que voy a dar, que es Introducción a la Literatura Norteamericana. 2 siglos de poesía, cuento y novela en busca de la felicidad. Voy a hablar de Walt Whitman, de Melville, el autor de Moby Dick, de los cuentos de Poe, de Hemingway, de Scott Fitzgerald, de Truman Capote y muchos escritores más. Son 2 siglos y pico de literatura, y van a ser 2 clases que voy a dar por Zoom. Las pueden tomar desde cualquier lugar de la Argentina o afuera de la Argentina. Van a ser el 12 y el 13 de marzo, de 18 a 20 horas. Y los interesados nos pueden escribir a garces.cultura@gmail.com.
Muy bien, hay un tema noticioso, es noticia del día, pero sabemos poco y es interesante. Hoy Marcelo lo traía consigo, estaba con el asunto metido en el tema, y todo tuyo, Birmajer, dale para adelante.
Vos sabés que nos enteramos desde ayer que fue censurada la presentación de un libro. El título del libro es La estafa con los desaparecidos. No La estafa de los desaparecidos. La estafa con los desaparecidos. El autor es José D'Angelo y lo iba a presentar Rosendo Fraga en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Reviste una doble ofensa contra la democracia que la Biblioteca del Congreso de la Nación se prohíba la presentación de un libro. El kirchnerismo, Cecilia Moró, en los organismos, entre comillas, derechos humanos, una integrante de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, lo acusaban al autor de negacionista. Yo leí atentamente la noticia, lo escuché hoy al autor del libro en la tele, no solo no es negacionista, es un investigador serio que solo presenta datos, no dice no existieron los desaparecidos, o la represión militar estuvo bien, o yo estoy a favor de Videla, no dice nada de eso. Dio dos casos muy puntuales y precisamente imprescindibles para respetar, independientemente de lo que piense el autor, para respetar el recuerdo de los desaparecidos. Imprescindibles los datos que él aportó. Te voy a decir cuáles fueron los dos datos. Uno, que una de las denominadas por el kirchnerismo, por el Ministerio de Derechos Humanos, o como se llamara en el momento en que Menem determinó el pago de indemnizaciones, denominada como desaparecida y figurando como desaparecida en el muro del Parque de la Memoria, que ese parque es un disparate en sí, por la cantidad de errores históricos que tiene, o historiográficos, es una mujer del ERP que atentó contra un camión de caudales para robar dinero y murió en el intercambio de disparos, matando a su vez a los guardias del camión de caudales durante el año 75. Democracia en Argentina, atentó contra la propiedad privada en un sistema democrático, a la vez que atentaba contra la institucionalidad, porque se proponía como una guerrillera del ERP que quería tomar el poder. La revista Estrella Roja la reivindica y especifica cómo fue su muerte y la llama comandante. No tiene ninguna relación con un desaparecido. Y ahí sí hay un negacionismo del kirchnerismo, de los sobrevivientes del ERP, de la madre de Plaza de Mayo. Ahí hay un negacionismo, porque los desaparecidos son individuos que fueron, durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, secuestrados por fuerzas paramilitares que respondían a la Junta Militar, llevados con destino incierto y asesinados sin que nunca más aparecieran sus cuerpos. Torturados en la mayoría de los casos, violados en otros casos. Pero eso es un desaparecido, no alguien que murió en combate. Y para además, para colmo, un combate que esta mujer deliberadamente decidió librar contra la democracia argentina. Confundir esa señora, que no es una víctima, es una combatiente caída, y a esto hay que decirlo con todas las letras. Nos alegramos de que haya triunfado el Estado Democrático Argentino en ese combate. No, yo no me lamento de la muerte de esa delincuente. Considero que tenía que triunfar la democracia, que ella formaba parte de un golpe de Estado. Eso, confundir ese tipo de asesinas con un desaparecido, es quitarle relevancia a la tragedia de los desaparecidos en la Argentina. Punto uno. El otro caso que dio D'Angelo.
D'Angelo revisita esos casos.
Uno por uno.
Ah, espectacular.
Con cifras, con años y con testimonios de ellos mismos. No toma una investigación de algún periodista anti-montonero o anti-ERP. No, toma el periódico del ERP. Toma el periódico de los montoneros. Otro, porque eran muy locuaces, eran muy transparentes. La causa peronista, el descamisado, Estrella Roja, Santucho, Firmenich, decían con toda claridad: yo secuestré a los Born, somos el grupo armado latinoamericano con más fondos, gracias a que le sacamos 60 millones de dólares al padre de estos dos muchachos, si no los matábamos, lo decían. El segundo caso que presenta D'Angelo, y son centenas que presenta, es un terrorista montonero asesinado por los propios montoneros. Igual que consideraron traidor a Quieto, a Hellman, a Galimberti, a este lograron atraparlo. No sabemos por qué lo consideraban traidor, porque consideraban traidor a que se les ocurría en el momento, y lo matan. Y dicen, lo perseguimos, no sé si le dispararon o no, y se tiró al río Paraná, y murió. Lo asesinan, lo reconocen ellos, lo ven morir. Ese figura también durante el periodo democrático, figura en el muro falso, de falsos homenajes a desaparecidos argentinos, y arriba de él figura el padre, que no murió, que murió el año pasado en el muro. Yo escribí dos notas contra ese parque, que es el parque de la falsedad, no de la memoria. Salieron también a mí a acusarme de negacionista, cuando lo digo con todas las letras. Yo considero uno de los actos fundacionales de la democracia argentina el juicio de las juntas militares. Considero que es inaceptable desaparecer a una persona, ni hablar de torturarla o violarla. Uh-huh. Videla y sus secuaces tenían que pagar por cada uno de los crímenes que cometieron. No son estos que estamos mencionando. Y esos falsos desaparecidos sí han servido para darle plata a esta madre de Plaza de Mayo, que los presenta como desaparecidos, para darle plata al kirchnerismo y para limpiar de culpas a la administración Menem, que robaba por un lado y condonaba por el otro. Uh-huh. Todo ese esa mitología criminal que armaron los kirchneristas, que nos chantajean con cadáveres, nos tiran cadáveres encima de la máquina de escribir, hay que responderle: son ustedes los kirchneristas los que votaron la autoamnistía y perdieron, los que votaron el indulto y ganaron, y los que se enriquecen con falsos desaparecidos, despreciando la memoria de los verdaderos desaparecidos. Cecilia Moró, la madre de Plaza de Mayo que contribuyó a censurar este libro. El kirchnerismo como administración son buitres de los desaparecidos e inventan desaparecidos que nunca existieron.
Y resulta ser que D'Angelo entonces lo que hace es escribir un libro, básicamente.
Exclusivamente.
Un acto natural, de razonable, de libertad, y que indaga en algo que está latente. Y caso, lo documenta.
Casos puntuales, documentados, indiscutibles.
Y el libro,
y no se los contestan, no le dicen, no, estás equivocado.
Estás equivocado, no se lo refutan.
Le empiezan a gritar, lo empiezan a insultar, como hace habitualmente el kirchnerismo. Se defiende de cosas de los que no lo acusan, uh-huh, y te acusan de cosas que vos nunca hiciste.
Y D'Angelo, la noticia está espectacular, lo estás contando con tanto detalle, yo no me había metido dentro del asunto, había visto el título al pasar, pero la noticia es que le levantaron la presentación del libro, le censuraron.
Se lo censuraron.
A D'Angelo en la biblioteca del Congreso, que está manejada por la Cámpora y todo es repartido ahí. Y yo recuerdo la cantidad de empleados que tenía la biblioteca del Congreso, que es otro dato que la última vez que fue noticia la biblioteca del Congreso no fue por un hecho de censura, lo cual me parece mucho más grave, sino por la cantidad de empleados que habían metido. Creo que tenía, claro, 1.500 empleados.
Es que
ahí
eso es lo que se está defendiendo con,
exacto,
esta censura.
Uh-huh.
Es una un parasitismo del Estado, uh-huh, que la verdad puede poner en riesgo. La revelación.
La verdad pone en riesgo, claro, exacto, absolutamente todo un mecanismo de corrupción, ¿no?
Bueno, esto nos daría pie para alguna noche de estas hablar de otro gran tema, que es la forma en que el kirchnerismo fue comprando intelectuales y artistas y digamos todo, cómo intelectuales, artistas, escritores se sintieron felices
de ser
comprados por el kirchnerismo. Santiago Cafiero hoy anunció 160 pasajes de avión para que artistas argentinos vayan a mostrar su arte en Europa. Y ahí están, en la foto. Yo no los conozco, por ahí son buena gente, Pero los artistas, y no solo acá, en cualquier lugar del mundo, tienen una debilidad fatal con el poder. Y algo muy conveniente para los políticos, para ciertos políticos, que buscan en los artistas a los hacedores de sentido común. Porque vos comprás sos un político, ponés que sos Cristina o que sos cualquiera de los tránsfugas que gobiernan hace 20 años, y le tirás unos mangos, un pasaje de avión, un puestito a un artista, y tenés algo fabuloso. Porque esa persona va a contribuir después a las cosas que se dicen de la política, las, claro, cosas que es canchero decir, las cosas que queda intelectual y refinado decir, y decir estupideces como que Macri era un domador de reposeras. Mira, Mauricio Macri tiene muchísimos defectos. Yo podría pasarme horas criticándolo, pero si algo no es un vago. Y que Cristina es una oradora brillante porque habla de corrido. Y todo ese sentido común, quieras que no, en gran parte ayudan a hacerlo los artistas. Y tienen una ventaja además para el político que los compra. Y es que el artista no sabe que lo compraron, porque tienen un ego tan grande que racionalizan su compra, su cooptación, de esta manera. Dicen, si este político me tira plata a mí, es porque reconoce mi talento. Sí. Si reconoce mi talento, es porque es una persona inteligente y buena. Vamos a votar a esta gente inteligente y buena. Y no se da cuenta de que lo compraron. Su ego le impide verlo.
Yo creo que, me encanta lo que decís, y vi la foto, y tomé nota de eso. Yo creo que son un poquito más cínicos, yo creo que saben. Me permito pensar, no quiero subestimar la inteligencia de una persona que escribe, que pinta, que se expresa.
Estamos pensando en 100 nombres al mismo tiempo, ¿no? No hace falta decirlo, pero todos sabemos quiénes son.
Sí, son unos turros, saben que hay un viaje y se suben al avión. Y saben que los compraron. Y después por ahí se autoconvencen para su conciencia, para ir tranquilos por la vida, planteando que bueno, que sí, que tenía sentido esto. Pero dale, si nos conocemos, ¿quién lo sabe cuando uno se presta a algo y cuando uno está a punto de caer en la red? Sabemos, todos tenemos la chance y la tentación en este mundo. Todos tenemos la posibilidad de ser tentados, de subirnos a ese avión. Nosotros en este medio, ¿no? En este medio que es así como es. Estupendo y al mismo tiempo miserable. Todo, ellos lo saben. Dale. Ahí estamos. Este tema, que es un temazo, una vez creo que incluso Charlie hizo Sweet Home Buenos Aires.
¿No? Sí, después de plagiarlo en Encuentro con el Diablo.
Después de que Encuentro con el Diablo es cierto, Cerulo.
Aparece lo pérfido en ese video.
Sí, es cierto, porque estaba la de Pumer tocando en esa época, en esa banda de Charlie. Sweet Home Alabama. La noticia es que murió Gary Rossington, que es el fundador de una banda de rock estadounidense que es la One Hit, un solo hit, ¿no es cierto? Se llama Lynyrd Skynyrd, no la había escuchado nunca. Uno de los Lynyrd Skynyrd, sí, pero no la había escuchado, es difícil hasta de leer. Gary Rossington, el último miembro original sobreviviente de este grupo, que también es uno de los fundadores, tenía 71 años, la noticia es que murió. No se reveló la causa de su muerte, pero parece que este personaje, Rossington, era un superviviente que se había salvado de todas, que incluso hubo un accidente aéreo, o un accidente primero aéreo y después un choque con un Ford Torino. Fueron muriendo todos los integrantes de esta banda, de la banda que creó esta canción tan alucinante, tan optimista, tan hermosa. Y hoy la noticia es que Gary Rossington, el guitarrista, que era el único que quedaba vivo de esta banda, partió. Es una buena razón. Yo no me voy a poner triste por esto. La verdad
no,
que
no con esta canción.
No puedo.
Anécdota adicional: esta canción la hicieron para responderle a Neil Young, que bardeaba la ciudad de Alabama y decía que eran todos una manga de racistas.
Sí.
Y ellos eran de ahí y le contestaron con esta canción. Y Neil Young, después de unos años, dijo: si me pueden contestar con una canción tan buena,
sí,
es que tienen razón.
Para vos, Nilian, y para todos ustedes. Nos vamos, amigos.
Hasta mañana.
Chau, chau.